3,8. Ponte Areas, 101,6.
Este maio a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral, as cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar 1000 primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Lecer en familia. Un programa da Deputación de Pontevedra para familias que aposta pola diversión compartida e a convivencia. 2.957 prazas en estancias dunha noite en réximen de media pensión. Lecer en familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ao 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de sanidad como cada lunes a estas horas y hoy vamos a empezar haciendo historia y recordando a un médico que fue una referencia mundial y que desde Vigo atendió a pacientes de muchos sitios. Estamos hablando de Antón Beiras, el conocido oftalmólogo que murió en el año 1968. Unos años antes, en 1962, se le concedió el premio de la Sociedad Española de Oftalmología por sus aportaciones, entre ellas el vigoscopio, que es un aparato para corregir el estrabismo. Bueno, pues hoy esta disfunción de los músculos de los ojos no es un asunto menor, todavía es muy prevalente en los más pequeños y también, ojo, en los adultos. De eso vamos a hablar enseguida, porque tenemos con nosotros hoy a una doctora que es especializada en esta dolencia, en estrabismo. Ella es la doctora Inés Pérez Flores, que es la jefa de servicio de oftalmología del Hospital Rivera Povisa y que además es la presidenta del comité organizador del 32 Congreso de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica, que se va a celebrar en Vigo la próxima semana, del 21 al 23 de mayo, con 300 oftalmólogos, más de 300 de España, de Portugal y de América, que van a profundizar en estos temas, que además son muy de actualidad, también por todo lo que tiene que ver con la incidencia de las pantallas en la salud visual de los niños. Inés Pérez Flores, doctora, buenos días.
Buenos días.
Usted va a ser la anfitriona del evento. Le preguntaré enseguida por el congreso, pero antes quiero empezar preguntándole por una cuestión que se preguntan muchos padres. ¿Cuándo hay que empezar a hacer las revisiones de los ojos a los niños?
Bueno, pues idealmente a partir de los 3 años decimos que es una edad correcta para hacer las primeras revisiones. Quizás se pregunten por qué una edad tan temprana, pues porque en ocasiones nuestros niños no van a manifestar ningún síntoma que nos oriente de que hay un déficit visual y es la etapa por debajo de los 8 años en que es crucial detectar cualquier anomalía porque es el periodo de tiempo en que se desarrolla la visión a nivel cerebral.
En la óptica, delante de un oftalmólogo, ¿dónde tiene que ser esa revisión, doctora?
Las revisiones deben de ser con un oftalmólogo, porque la exploración oftalmológica es más completa y va a tener capacidad de detectar no solo problemas refractivos, sino otro tipo de enfermedades que son de competencia exclusivamente oftalmológica.
¿Qué síntomas deben alertar a los padres para acudir al médico?
Bueno, en ocasiones pueden detectar un comportamiento anormal en cuanto a su manera de desenvolverse en la vida cotidiana. Quizá que se acerquen mucho a las cosas, que guiñen los ojos, que tropiecen, que se caigan. Esos son síntomas que claramente nos pueden decir que ese niño pequeño, aunque no sea capaz de decirnos que no ve bien, pues está teniendo una disfunción visual.
¿Que un niño se acerque a una pantalla significa que ve mal, doctora?
No, vamos a ver. Yo creo que el tema de las pantallas hay que sacarlo ahora aquí de este contexto. O sea, los niños tienen una tendencia natural a acercarse a las cosas, pero los niños muy pequeños, ¿no? Se acercan a la televisión, se ponen como a un metro. Bueno, hay que corregirles muchas veces sus posturas. Pero un niño que claramente para hacer un dibujo, para pintar, para ver un cuento, se acerca mucho, se pone casi encima, y a pesar de que le corrijamos la postura, insiste en hacerlo, guiña los ojos o incluso también dice que le duele la cabeza. Esos son síntomas y signos que deben alertarnos.
¿Cómo afecta precisamente el tema de las pantallas a la salud visual? Porque ustedes nos están diciendo que, claro, están detectando más miopía y problemas de este tipo por el abuso de pantallas.
Bueno, quizá aquí la información no es lo suficientemente precisa. Los que trabajamos en el control de la progresión de la miopía sabemos que un factor que sí está influyendo en la mayor prevalencia de la miopía es el pasar poco tiempo al aire libre, porque sí se ha demostrado que la exposición a la luz ambiental, a la luz exterior, protege de la progresión de la miopía, mientras que eso no sucede con los niños que pasan mucho tiempo en el interior. Entonces, no es exactamente el tiempo que estén en la pantalla, sino el tiempo que están en su ámbito interior.
Por lo tanto, claro, al final es una cosa que lleva a la otra, pero no necesariamente la pantalla en sí misma, ¿no?
No, creemos que no es exactamente la pantalla en sí misma.
¿Está estimado, está estudiado cuánto tiempo tienen que pasar los niños fuera para la salud visual?
Es en concreto por el tema de la progresión de la miopía. Entonces, se ha estimado que lo aconsejable es una media de 2 horas diarias. Por supuesto, digo, es una media, ¿verdad? Puede ser que esté durante la semana un poquito menos y se compense con el tiempo que pasan al exterior el fin de semana. Señalar aquí que no necesariamente tiene que ver con la intensidad de la luminosidad, es decir, Galicia sabemos que no somos la región donde más sol podemos tener, pero no por ello no deja de tener el mismo efecto protector.
Bueno, pues nos apuntamos esto. 2 horas al día en el exterior. Supongo que es aplicable a los adultos también, doctora.
No. Esto no. Estamos hablando del control de la progresión de la miopía, por lo cual hablamos de niños. Bueno, a ver, hay miopías que empiezan en adultos jóvenes, pues en la época universitaria, en torno a los 18, 20 años. Pero bueno, este análisis de factor de protección está enfocado y se ha analizado en concreto en niños más pequeños, pues entre los 5 y los 16, 17 años.
Quiero preguntarle, también por el desarrollo de la miopía, porque se habla mucho también de que este problema va asociado también al crecimiento y por lo tanto, mientras el niño crece, que también se puede amplificar, digamos, de una manera más exagerada que en los adultos. En este momento, ¿de qué manera se puede corregir esto? ¿Se puede frenar este avance?
Bueno, la miopía es una enfermedad progresiva que está relacionada con el crecimiento del ojo, no exactamente con el crecimiento del niño. Entonces, una vez comienza ese crecimiento del ojo, vamos a decir anormal, puede progresar hasta la edad adulta. El problema de esto no es la cantidad de dioptrías en sí misma que el niño va a necesitar en su gafa, sino que ese ojo que es más, vamos a decir, más largo de lo normal de un ojo que no sea miope, está expuesto a un riesgo mucho mayor de desarrollar en la edad adulta otras enfermedades que pongan en riesgo potencial su visión, como son los desprendimientos de retina, las lesiones de la mácula, la zona central de la retina, cataratas que aparecen a una edad más temprana, glaucoma, incluso estrabismo adquirido en la edad adulta con visión doble.
¿Y esto cómo se puede frenar o corregir, doctora?
Bien, la miopía no podemos eliminarla, no podemos hacer que desaparezca, pero sí sabemos hoy que tenemos tratamientos que nos pueden permitir intervenir en ese desarrollo anormal, en ese crecimiento anormal del ojo. Hay tratamientos médicos con un medicamento que es la atropina a baja concentración y también tratamientos ópticos con lentes de contacto y gafas con un diseño especial que van, como digo, a interferir en ese desarrollo anormal.
Eso es lo que se les está pautando a los niños con miopías, bueno, pues un poco fuera de lo común. ¿A partir de qué edad, esto como curiosidad, a partir de qué edad los niños o chicos pueden utilizar lentillas en situaciones normales?
Bueno, eso va a depender del niño, ¿no? Porque usar lentilla implica una cierta autonomía, poner, quitarse la lentilla, ser responsable de cuidarla. Bueno, pues vemos que hay niños relativamente pequeños, 6, 7 años, que por ejemplo son muy deportistas y tienen un defecto óptico que les obliga a llevar gafa el 100% de su tiempo y pueden ser capaces de manejarse con lentillas. Pero normalmente es más hacia la adolescencia, cuando son autónomos para ponerlas, que como digo, quitarlas y cuidarlas.
Doctora, hablemos un poco de estrabismo. Usted es especialista en este ámbito y ha recibido también premios al respecto por sus trabajos. Quiero empezar preguntándole por qué estamos viendo más estrabismo en adultos.
Pues es una buena pregunta para la que quizá no tenemos una respuesta. Pero la cuestión es que diríamos en las últimas dos décadas estamos asistiendo a un aumento en la incidencia de determinados estrabismos adquiridos tanto en adultos jóvenes como en personas de edad avanzada. En los casos de los pacientes con edad avanzada, parece que está asociado, bueno, pues al mismo deterioro muscular y de los tejidos perioculares que ocurre en el resto de nuestro organismo cuando tenemos, bueno, pues 70, 80 años. En el caso de los pacientes más jóvenes, en adultos jóvenes, tenemos más dudas, no tenemos claro por qué está apareciendo esta mayor incidencia, pero es un hecho y son estrabismos que requieren todos ellos de tratamiento quirúrgico porque causan al paciente visión doble, no es solamente la desviación ocular, sino el problema funcional.
Uh-huh. Así que en la mayoría de los casos, operación, ¿no? Como solución al estrabismo, sobre todo en adultos. Sí. ¿Y en niños?
Y en niños también. Vamos a ver, el tratamiento por excelencia del estrabismo es la cirugía. O sea, ese es el tratamiento. Es cierto que en los niños hay un tipo de estrabismo concreto que llamamos acomodativo, que está vinculado a un defecto refractivo que es la hipermetropía y que puede mejorar con la corrección óptica. Pero el tratamiento, como digo, por excelencia es la cirugía.
Claro, bueno, pues aclarando también que al final, usted lo explicará mejor, doctora, pero al final cuando hablamos de estrabismo, hablamos de desajustes en los músculos de los ojos, ¿no? Por lo tanto, entiendo que la operación es también en ese área.
Claro, Sí, por supuesto. El estrabismo es un desequilibrio en el movimiento de los ojos con pérdida del paralelismo entre ellos. Entonces, el tratamiento quirúrgico consiste en modificar las fuerzas y la posición de nuestros músculos extraoculares para restaurar esa posición de paralelismo.
Es curioso porque, claro, y además en los niños también ocurre esto, ¿no? De que se manifiesten unos en un momento y en otros en otro. No exactamente es una cuestión que ocurra a una edad en concreto, doctora.
Claro, porque hay muchos tipos de estrabismo. Entonces hay estrabismos congénitos que están presentes al nacimiento, hay estrabismos adquiridos infantiles que aparecen en torno a los 3 años y hay estrabismos en niños más mayorcitos que aparecen en la preadolescencia y adolescencia. Y luego, como decía, hay otro tipo de estrabismos en adultos de causa neurológica que aparecen en la edad adulta. También pueden aparecer en niños, pero ya es más infrecuente el problema neurológico. Y en adultos, pues como decía, adultos jóvenes y después asociados al deterioro con la edad.
Sobre todo en los más pequeños, ¿influye que se fuercen los músculos del ojo? Eso que nos decían antes de evitar ponerse por detrás con los bebés para que fuercen los ojos o un niño que cruza los ojos a propósito, ¿esto influye en el desarrollo del estrabismo?
No, vamos a ver, el concepto forzar es un poco ambiguo.
Coloquial.
Sí, bueno, es lógico, que es algo que oímos, pero bueno, no es la causa eso, o sea, no está en la mano del niño ni del padre que si tiene que aparecer un estrabismo va a aparecer, no depende de nada que estén haciendo.
Doctora, supongo que en el Congreso se va a hablar de todo esto. ¿Por qué se celebra en Vigo en esta ocasión?
Bueno, la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica celebra anualmente su congreso, este congreso nacional, y bueno, pues cada año se celebra en una ciudad distinta. Al igual que en otras sociedades, pues se postulan candidatos y normalmente se suele elegir cada sitio con 2 años de antelación. Y bueno, pues en esta ocasión lo vamos a hacer en Vigo. Ya hace años, en 2011, celebramos este mismo congreso en Bayona. Pero bueno, en esta ocasión lo hacemos en Vigo.
Y me decíamos que 300 médicos, nada menos, ¿no?, que van a estar analizando estas cuestiones.
Es la cifra que normalmente de asistentes tenemos en nuestros congresos. Quizá como resaltar que es congreso nacional, pero tenemos invitados y participantes extranjeros. Tenemos muchos colegas en Portugal que están muy interesados y quizá por la proximidad, pues este año van a venir más oftalmólogos portugueses. Y también tenemos una serie de colegas ya amigos de muchos años de Latinoamérica. Ellos tienen su propio, hay un congreso latinoamericano con el que tenemos mucha relación y bueno, pues este año especialmente pues vienen bastantes doctores de Argentina, México, a participar con nosotros.
Pues le agradezco mucho, Inés Pérez Flores, jefa de oftalmología del Hospital Ribera Povisa, que haya estado estos minutitos con nosotros aclarándonos conceptos que al final, bueno, pues yo creo que nos competen a todos, ¿no?
Muy bien.
Que vaya muy bien el congreso.
Muchísimas gracias a ustedes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. Better. And anytime.
21 minutos pasan de la una de la tarde. Enseguida nos vamos de ruta turística por la costa de Bayona y por el entorno de las Islas Cíes. Vamos a hablar con el marinero, el único marinero de la Ría de Vigo, que además se dedica al turismo de pesca. Acaba de ganar un premio y nos lo va a contar.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Este mayo a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Nas rías de Vigo e de Pontevedra é posible que os turistas ou tamén os locais vivan unha experiencia mariñeira 100%, isto é, subirse a un barco, unha embarcación que se adica precisamente a iso, precisamente a colleitar no mar, e, bueno, pues que nos expliquen como fan, cales son as artes que empregan, como é o día a día, as especies que capturan. Bueno, pois todo isto fai o noso seguinte protagonista, que acaba de conseguir un premio da Fundación Fundamar dentro do programa Fisatur. É o primeiro clasificado ao respecto deste certame, cun premio de 3.000 euros e que a vez que os cartos, pois o máis importante é o recoñecemento ao proxecto de Sebe Casal de El Nuevo Migueliño. Sebe, moi boas.
Hola, bons días.
Dende Bayona levas moitos anos pescando pola ría de Vigo e tamén, bueno, pois amosando a turistas e locais como é oficio, non? Supoño que este premio, pois que un recoñecemento importante, Sebe.
Sí, a ver, eu xa levo facendo pesca artesanal desde fai máis de 25 anos. Pero fai 13 anos foi cando empezáramos a formarnos, esa tiña na miña cabeza, non? Pois esa iniciativa, porque vivín en Madrid, mirei que ali pois xa se levaba o turismo rural, en granxas. E claro, eu había conocido o mar aquí, había conocido o que era pesca artesanal. Eu dicía, pues, isto había que mostrarlo aos visitantes, non? Xa te digo, fai 7 anos, tivemos a oportunidade de que ponte cara ao turismo con Sandra Touza, nos deu a través da Xunta de Galicia formación aos mariñeiros e mariscadoras para poder ter unhas directrices, non? Para tener, porque non sabíamos de fiesta, pero bueno, para levar a xente, pois sempre tens que ter como unhas directrices, saber o que decir, non? Enfocar ao turismo.
Bueno, agora acabas de conseguir este premio, 3.000 euros, tamén unha viaxe en barco polos territorios que entran no proxecto, que son España, Francia e Portugal. E, bueno, pois como dicías, pois un espaldarazo ese proxecto que arrancabas aí 7 anos para, bueno, pois amosar, digamos, os pormenores do traballo, non? Eu quero poñer o foco tamén na embarcación, porque el Nuevo Migueliño é un barco tradicional, non se ve que se restaurou, non sei se para a función de turismo ou para a pesca en sí mesmo, porque son todas cuestións que compatibilizas, pero que en calquera caso estamos falando unha embarcación de 1972.
Efectivamente, a ver, eu xa che dixe, fai 7 anos fixemos os cursos estes, eu xa fixen unha asociación, vamos, fundemos unha asociación entre mariñeiros e mariscadoras que se chama Amarturmar, aquí en Redondela. Uh-huh. Bueno, eu seguín traballando de guía turista, mas ao meu oficio, que é o mar. Dime conta en Bayona de que este barco pois estaba pa desguace xa, porque a pesca pois está pasando un momento un pouco crítico, non? A nivel mundial, bueno, o sector mostra un claro de crecimiento, non? Tanto en capturas como en empleo, porque o relevo generacional, pois isto todo pois mostra tamén a xente pois que se pode vivir do mar. O pescaturismo é unha diversificación. Ante ese escenario que estamos ahora coa pesca tal, pois sempre é unha fuente de ingresos. Aparte, pois, non solamente os ingresos, sino o que dices ti, o reconocemento á cultura mariñeira, o reconocemento ás artes de pesca que son ancestral, o sea, e artesanais, nunha pesca industrial, nunha pesca agresiva. Todo iso, pois, é o que quero mostrar, eu.
A onde levas os turistas, que lles explicas?
Sí, a ver, nos creamos, xa te digo, fai 2 anos, foi cando me enamorei do barco, do novo Miguelín. Vale, é un barco de madeira, histórico, de popa de abanico, o sea, barcos que xa non quedan na comunidade galega. Uh-huh. O sea, están en extinción, como digo outro. Entón, porque tamén ten moito mantenimiento, xa, a madeira, ahora é o fan do poliéster. Bueno, pero xa te digo, a mí o que me enamorou foi iso, é como ver un coche clásico, non? Pois ver un barco clásico, dices ti, pois isto xa non queda. Entón, embarqueime en él, compreino, porque xa son máis mariñeiro, non? Uh-huh. Claro, coa tripulación e todo, e prepareino tamén para pesca turismo. O sea, ese era un barco de pesca, vale? Eu collín os permisos, bueno, tras haber unha subvención dos GAL, que tamén pedín, para transformarlo un pouco na pesca turismo. Porque, claro, tens que ter un sitio habilitado para os turistas, un baño, os chalecos salvavidas, todas as medidas de seguridade, etcétera, etcétera. Os permisos de capitanía, todo isto. Entón, pois, logreino, o ano pasado iniciamos, moi ben, unha boa acollida, con máis de 40 visitas, bueno, espero que este ano pues tamén funcione. De feito, xa teño algunha reserva, algún interesado. Bueno, eu penso que é unha iniciativa boa. Os visitantes que veñen quedan abrallados por la experiencia auténtica que é, porque miran a pesca día a día, ¿no? O oficio do mariñeiro, que isto antes non se visualizaba.
Claro. Entón, claro. É como ser mariñeiro por un día, subirse al novo Migueliño, non?
Efectivamente, nos explicámoslle aparte o que ti decías, non? Que era as labores de pesca, que artes usamos, non? Para a pesca, coa limitación tamén que teñen por la regularización, non? De pesca, todas as vedas que hai. Vamos, mostrámolle moitas cousas. Eu penso que moitas veces nas rutas quedo cousas sin decir.
houve que formarse moito, porque claro, ti eras mariñeiro en orixe, ¿no? Pero ahora tamén eres guía. Que te tiveches que formar para facer esa conversión, que insisto, que sigues compatibilizando as dúas actividades? Pero en que se ten que formar un mariñeiro para ser tamén guía?
A ver, máis que nada, o que che dixen ao principio, ¿no? A asistir a esas clases de turismo mariñeiro, pescaturismo, non? Como ponlle cara ao turismo que que eu fixen ese curso
con Alessandra Itouza, así que colaboradora
efectivamente, depois tamén con Mar das Illas, que formou tamén a mariñeiros e a mariscadoras, porque xa che digo, isto foi unha iniciativa da Comunidade Europea e a Xunta de Galicia, pois a través destes, como se chaman, destes profesores, non? Como
Sí, estes guías, ao fin e ao cabo, non? Que dan algunhas claves.
Efectivamente, eses foi os que nos guiaron un pouco, porque, claro, nos, como te dixen antes, somos mariñeiros, somos mariscadoras, o de turismo non tiña moita idea,
menos como é unha empresa, porque ainda que somos mariñeiros, as cofradías pues facilitanos moito que esas labores de oficina, non? Burocráticas. En cambio, pues en isto de pescaturismo, pues cada un ten que gestionar a súa empresa.
Claro, bueno, e supoño que tamén hai que ser bo explicando, tenche que gustar estar en contacto coa xente. Non sei se todos os mariñeiros valen para isto,
no,
se veu todos os mariscadores.
Me imagino que non. Xa che dixon que eu, aparte que me dice a xente, ¿no?, que vale un pouco para transmitir, eu xa o levaba como dentro desde fai moitos anos, antes de asistir a estes cursos e todo, como que tiña que mostrar aos visitantes as artes de pesca, como é o día a día do oficio do mariñeiro, porque xa che digo que non estaba moi visualizado, porque as cámaras tamén non van, son oficios duros tamén, a veces que non se pode gravar ben ou mostrar ben, entón é como un descoñecido. Eu dicía, non pode ser que quede un oficio tan ancestral e tan artesanal no olvido.
Ti xa te dabas conta que aí había un potencial que había que explicar, non?
Efectivamente.
A maioría dos visitantes que levas no barco, que levas no Novo Migueliño, son galegos, son de fora?
No, temos visitantes de todos lados, nacional, local, hasta internacional, vale? Normalmente suelen ser de familiar ou de parella. Por que digo isto? Porque aparte o meu barco, ao ser de pesca, solo pode levar acondicionado para 4 visitantes. O sea, isto limita moito as experiencias, sí, vale? Que por un lado eu prefiro que sean así tamén, porque é como máis familiar, máis cercano, explicas de outra maneira. Cando son moitas xentes, 20 personas, hai sempre que se evaden, sabes? Eu parece que como máis cercano, máis familiar, sabes? Pois a degustación que fago, pois home, sempre é máis casero, non? Máis familiar, pois entre 4 que comer aí 20 personas.
Cociñas tamén ti?
Sí, a ver, eu normalmente, porque estas salidas hai que reservalas con mínimo 24, 48 horas de antelación. Por que digo isto? Porque eu teño que avisar a capitanía tamén, da xente que vai, vale? Entón, teño que preparar tamén a comida. Entón, eu sei que vou a ter unha salida, pois sempre os luns, pois o miércoles, pois eu aviso o martes a capitanía, da xente que vai a ir, cos DNIs, e todo, a hora da salida, eu tamén preparo, pois na miña casa, pois unha empanada, un arroz con peixe, o normalmente o que ven as redes o días anteriores.
Producto da ría, 100%.
Efectivamente, que veño pesco súa nécora e veñen bastantes nécoras e tal, pois aparto 2 nécoras ou 4 nécoras, depende da xente que veña, cocínonos e mostros ali. Ou un pulpiño, pois un pulpa feira, un pulpo, unha empanada, un choco, producto da pesca. Con todo isto con viño e denominación de origen Rías Baixas, cerveza, refrescos e agua. O sea, tratámoslos como reis.
Se ve, pois moitísimas grazas por contárnolo. Bueno, pois é fascinante, non? Que sigas practicando a actividade de mariñeiro e a vez a de guía turístico, non? No barco. Podes contarnos un pouco cantos días adicas unha cousa e cantos días a outra? Ou depende,
sí, no,
relativo?
Isto todo é de pesca. O sea, eu teño, por exemplo, as masas de polvo, non? Uh-huh. Entón, no mes de julio e agosto, se ando ao polvo, pois eu teño un horario de salida e un horario de recollida das nasas, non? Pois as salidas fanse no mismo día que eu vou a recoller. Por iso eles, os visitantes, visualizan como claro, eu ou largo os aparellos, ou recollo aparellos, ven as capturas, e depois de todo iso, se lle fai a demostración gastronómica.
Entendo,
tamén.
Claro, non son saídas específicas, non son saídas nas que se vai a capturar pois o que sexa, o que toque ese día, e eles son testemunhas, claro, son testemunhas directos do que está pasando dentro do día a día do mariñeiro.
Do día a día, efectivamente, bueno, efectivamente.
Máis interesante aínda, creo que xa de estrés na embarcación se ve.
Efectivamente, somos, porque para levar visitantes nun barco de 11 metros, eu solo non podía realizar estas salidas. Entón, teño dous mariñeiros, José, Xosé é neto do neto e fillo, porque o avó era o dono do barco e o pai que era o dono do barco. E cando comprei eu, coincidíramos unha vez, me dixo que quería ser socio meu, que lle interesaría estar traballando no barco. Efectivamente, aí empezamos os dous tamén, máis o mariñeiro José.
Bueno, pois digamos que sodes unha familia tamén, non? Que, sí, claro, que acolle os turistas, que vai a pescar e de paso, bueno, pois explica todo isto como ese fermoso e duro oficio, que supoño que as visitas turísticas son no verano, inverno non creo, non?
Sí, a ver, tuvemos unha no mes de dicembro, cando salimos, que era para, puxen nas redes sociales, que era para pesca do centolo. Solo viu unha persona, claro.
Entón, frío, pues, non é o mesmo.
Sí, no,
frío, choiva.
Él disfrutou, porque puxo a roupa de aguas, a roupa de chovera, que fixera frío, que non nos pasamos frío. Cun cafeciño pola mañan tamén, quentamos o estómago.
Bueno, pois, dende logo que é moi interesante.
E as salidas, claro, que o que se decía, son de luns a venres, porque nós, os pescadores, os sábados e os domingos non podemos facer as salidas.
Claro, descansades. E no horario tamén tan cedo como normalmente faenades?
A ver, sí, normalmente nos as salidas, por exemplo, se eu teño largo ás 5 da mañán os aparellos, eu as salidas as fago ás 10 da mañán, vale, desde as 10 hasta as 2, porque aí vou a mirar os aparellos, levanto un aparello, miro as capturas, e fago a visita, todo, como che digo, coa gastronomía e todo, e volves. Pola tarde tamén podo facer lo mismo. Ás 5 da tarde teño unha salida, vale, e volvo ás 9 da noite. Bueno, das 9 da tarde, porque no verán é de día.
Bueno, pois, dende logo que pois unha iniciativa moi interesante. Dicíamos, o único mariñeiro que se adica ao turismo na Ría de Vigo con este formato estrictamente, non, de amosar o que se pesca turismo. Efectivamente, de que sexa unha realidade, non, non unha viaxe lúdica, senón unha viaxe de traballo, que se abren as portas de embarcación aos turistas, e que son ademais, bueno, pois mariñeiros tamén os que o explican. O único na Ría de Vigo, que hai outro proxecto de Sauro na Ría de Pontevedra, así que, bueno, pois dende logo que un aplauso para todos os que están involucrados neste turismo ecolóxico de proximidade e que ademais, bueno, pois aporte experiencias aos turistas, e noraboa por este premio, Sebe.
Moitísimas gracias, un premio reconocido, non me o esperaba, a verdad, pero traballar levo traballando, pero todos os que estaban ali merecían o premio, a verdad.
Bueno, pois dende logo que sí, un sector que se está mobilizando e que está tratando tamén de innovar, e efectivamente hai un momento un pouco complicado, sobre todo en algunhas especies nas capturas, e bueno, pois hai que buscar tamén alternativas, e sobre todo, bueno, pois que eu creo que tamén que se lle ofreza unha alternativa tan interesante como esta aos visitantes, que isto mellora o destino turístico e que aporta moitísimo valor. Así que Sebe Casal, moitísimas grazas, e que el novo Migueliño, pois que siga navegando por estas dúas causas, non? Tamén para traer pois o peixe, o marisco, pero tamén para sacar aos visitantes. Efectivamente.
Eu nada máis decir, agradeceros a vos tamén pola divulgación, nada, animar a toda a xente que contacten conmigo a través do teléfono, que é 606-64-7881, ou a través do email, da página web, que teño pescaturismo.com, ou nas redes sociales, non Facebook, ou que contacten conmigo, que xa che digo eu que non se van a decepcionar.
Bueno, pois nos quedamos con ese nome, Novo Migueliño, e xa a partir de aí seguro que quedamos con Sebe Casal. Sebe, noraboa, grazas.
Muchas gracias, Vivi, a ti.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Fashion with a gun, my love.
Estamos escuchando de Psychedelic Furs. Es una de las bandas más representativas del pop británico de la década de los 80. Bueno, pues va a actuar en Vigo en la octava edición del Underfest Xacobeo, que va a tener lugar después del verano. Concretamente, el concierto será el 15 de noviembre. Y será precisamente, bueno, pues en el Teatro Salesianos, dentro de la programación del festival, y que, bueno, pues es uno de los anuncios que se hace con respecto a la programación de este evento que trae desde hace varios años a Galicia y a Vigo en particular, bueno, pues algunas apuestas históricas e interesantes en lo que tiene que ver con la música. Son las 13 horas y 42 minutos, enseguida arranca el último tramo del programa y nos vamos al Festival de Títeres de Redondela.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Este mayo a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Lecer en Familia, un programa da Deputación de Pontevedra para familias que aposta pola diversión compartida e a convivencia. 2.957 prazas en estancias dunha noite en réximen de media pensión. Lecer en Familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ou 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Hoxe arranca a programación dun dos espectáculos e festivais máis xenuínos e máis auténticos das Rías Baixas, e ademais hai que presumir del, porque isto ubica a esta provincia no mapa, particularmente a Redondela, porque xa saben que cando se fala de títeres, bueno, pois que temos moitísimo talento e ademais personaxes que son unha referencia, como dicimos, a nivel nacional e internacional, e isto permite, bueno, pois que se celebre este festival internacional de monicreques ou de títeres que arranca hoxe e que se vai a prolongar ata este vindeiro domingo, día 18. Saudamos a Luis Crespo, moi boas. Ui, que nos falla o son xa nada máis empezar. Luis, non sei se nos escoitas. Bueno, parece que temos algún problema coa cobertura e vamos a tratar de recuperar esta conexión, porque, como dicimos, estamos falando, bueno, pues, dun festival que unha referencia que este ano está xa na edición número 26 e que, bueno, pues, conta co apoio do Concello, da Asociación Xente Titiriteira, pero sobre todo co talento de compañías de teatro de diferentes países e, bueno, pues, co bo facer de artistas especializados na manipulación de obxectos de títeres bueno, e de moitas variedades, non? Marionetas, muñecos tradicionais, incluso sombras, non? Para impresionar a pequenos e a maiores. É verdade que todo o que ten que ver co Festival de Títeres e de Monicreques arranca coa programación escolar que empeza hoxe, bueno, e que se prolonga ata o xoves no Auditorio da Xunqueira e no Auditorio Piñeiral do Crego, e, bueno, pois tamén en paralelo teñen lugar as actuacións e a programación de rúa que xa se centra máis na fin de semana, concretamente no sábado e no domingo. Precisamente de todo isto, imos a falar con Luis Crespo. A ver, agora, Luis.
Hola, bons días.
Agora sí te escoitamos
sí,
perfectamente. Bueno, Luis, que empezamos, como todos os anos, co programación para os escolares, para os chavales, non? E é como ir quentando motores, ou destes primeiros días, non?
Claro, para nós tamén, como Asociación Xente Titiriteira, é moi importante que todas as crianzas medren no hábito de disfrutar do teatro, máis concretamente do teatro do títeres. Ademais, que tamén tantos anos co festival xa hai un ruxe-ruxe a partir de xaneiro para que ninguén dos nosos escolares se quede sin poder disfrutar dunha función especial para eles, por así decirlo, non?
Claro, porque ademais, bueno, pois eles disfrutan moitísimo, ollo, que os adultos tamén, porque, bueno, pois isto é un arte que, bueno, pois que hai que preservar, porque dende logo que temos ademais a Redondela como epicentro, ¿no?, de todo o que ten que ver co Festival Internacional, pero tamén con compañías moi importantes. Primeiro, quero falar dos que veñen de fora, de que procedencias sí, e que compañías imos a disfrutar nesta edición.
Pois mira, vamos ter desde Chico Simois, que vende o Brasil, que é un experto en mamulengo, que nos estamos facendo a edición 26, e xa tuvemos na edición 2. Vamos ter de Chile, que veño a compañía de 6, co que iso supón, dende Chile, que van a facer o Peche, con espectáculo titulado Feos, pero hoxe abre a sala unha compañía que vende Italia, que xa é unha familia, porque xa os fillos están se facendo cargo da compañía, que se chama Girovago e Rondela, que son unha desas compañías referentes en Europa, xa que les desarrollaron a súa propia técnica a hora de compoñer o moneco coa man. Eles teñen un apodo de Mano Viva, porque a verdade é que simplemente con unhas cabeciñas que se poñen así nos dedos fan unhas cousas maravillosas. E ademais, pois vamos a ter unha compañía de Bulgaria, imos ter tamén compañías de Portugal. A verdade é que todo un mosaico de iso que se está facendo ahora mismo no exterior, porque nos intentamos traballar un pouco como peixe. A ver, o como din, así o que hai fresco, o que está un pouco ahora dando aí moito, son esas compañías as que intentamos traer.
Bueno, e ademais, bueno, non sei, corríxeme se me equivoco, pero está vivendo un bo momento todo o que ten que ver con este arte, non? Porque, bueno, pois hai moita programación para os máis pequenos tamén que se centra precisamente neste tipo de espectáculos. E os nenos, bueno, pois desfrutan moitísimo, non? Que,
sí, decir,
que probablemente dos espectáculos cos que máis desfrutan, os máis pequenos, non?
Pois, mira, digo che que, por suposto, pero tamén che teño que decir que un importante grosso da programación vai encaminhada exclusivamente aos adultos. Nós temos espectáculos a partir de 16 anos en sala ou a partir de 10, porque son, digamos que a programación tamén se construe pensando nos máis pequechos, que teñen unha programación extensa, pero tamén nos adolescentes e tamén nos adultos, xa que son propostas moi fora da liña comercial, xa que de títeres para adultos hai poucas cousas no panorama mundial, pero tamén é a nosa labor, claro, digamos, tratar eses espectáculos para conformar unha programación para que haxa para todos.
Alimentar tamén aos aficionados que medran, non? Que iso é importante.
Claro, non só lo que tamén nos damos conta de que eses que foron nenos e que disfrutaron do festival e que xaban 26 anos, ahora son os que traen os seus fillos. Claro. Lo que chamamos o ciclo da vida, que continúa esa roda, ese disfrutar, e pensamos que tamén cada edade ten o seu perfil de espectáculo, por iso tamén sacamos un libreto explicativo acerca de que vai cada espectáculo, da trayectoria da compañía, porque ten en conta que cada hora na rúa empezan tres espectáculos. A xente ten que escoller. Isto é un festival de títeres onde o espectador é un elemento activo. É importante que coñan un programa e que seleccionen aqueles espectáculos según as súas idades e os seus gustos, que lles apetece ver. Ten en conta que o día 17 e o día 18 temos 10 escenarios na rúa, todos de carácter gratuito, hai que ir con un poquinho de tempo para coller sitio, pero si é verdade que o espectador ten que escoller, porque temos unha programación extensa e ampla.
Bueno, e non quero deixar de falar das compañías galegas e redondelas, non? Tan xarina, que, bueno, pois é unha delicia. E ademais un luxo que teñamos aquí, pero non solo, non?
Por suposto, por suposto. Ademais que nos con Segovia, con Titirimundi, co outro festival con que nos xuntamos para traer estas compañías internacionais. Pero a maiores, un pouco así de broma, non? Entre nós, dicimos, nos lle exportamos unha compañía nosa como é tan xarina, non? Para nos é unha honra. E ademais temos a Jorge Rey, Cachirulo, con unha exposición brutal que ambienta Redondela. Temos a Spaghetti, que é unha compañía histórica. Temos a Títeres Alacrán. A verdade é que a mitad do programa aproximadamente son compañías galegas e a outra mitade son compañías convidadas, tanto nacionais como internacionais. Temos un elenco de unhas 30 compañías que conforman o programa.
E ademais parece que o tempo vai acompañar, que isto é importante, ¿eh?
Home, por suposto, nós xa puxemos aí o termostato a unha temperatura idílica, ademais recordar que todos os escenarios teñen carpa. Isto é importante para nós, xa que faga moito sol, choiva, o que faga falta, nós sempre garantimos que el espectáculo debe continuar, como se di, e que a verdade é que lle dá un marco a cada escenario, pero sempre temos esa garantía que nos dá ter por cada escenario unha carpa montada, o que iso significa logística, económicamente.
Bueno, pero dende logo que, bueno, pois a xente que se achega e o que se disfruta, bueno, pois o espaldarazo para todo ese esforzo que facedes, como dicen, de hai 26 edicións, nada menos. Así que, bueno, pois noraboa pola programación do Festival Internacional desta edición, Festival Internacional de Títeres de Redondela, e polas que veñan. Moitísimas grazas, Luis Crespo.
No, gracias a vos, e quedades todas convidadas.
Unha aperta.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Independiente.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Estamos en el tramo final del programa, muy pendientes de la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas, en Madrid, porque allí está el alcalde de Vigo acompañado del concejal Javier Pardo y de toda una comitiva con abogado especializado, también con notario, para pedir toda la documentación al respecto del proceso de selección de sedes para acoger el Mundial del año 2030. Vigo se quedó fuera de esa lista de sedes, parece, o al menos así lo dicen desde la Federación, que todavía hay alguna opción, pero Abel Caballero lleva tiempo reclamando transparencia y hoy se ha ido hasta Las Rozas para consultar esa documentación. Nos dicen desde el ayuntamiento que la reunión continúa, que no ha terminado y que en cuanto termine se darán explicaciones y se enviarán declaraciones. De momento esa reunión, que empezó a las 12 del mediodía, sigue, como les decimos, pero sí se ha pronunciado la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez. Le pide a Abel Caballero que enseñe, después de la reunión, el acta del notario que acudió a ese encuentro, y también le piden desde el Partido Popular al alcalde de Vigo que convoque a todos los grupos políticos para informar de lo que allí se ha hablado.
Instamos al señor Caballero a informarnos, a informar a los grupos de la oposición de todos los detalles de ese encuentro. En primer lugar, lo que demandamos es el acta de esa reunión, porque el ayuntamiento ha pagado a un notario con el dinero de todos los vigueses y, por tanto, le pedimos que una vez que esté redactada ese acta notarial, nos la remita al resto de partidos representados en el Pleno. Pero también le tengo que solicitar que convoque a los líderes de todos los grupos políticos que conformamos la Corporación Municipal para que nos informe. De cuál ha sido la información que se ha proporcionado y cuál se echa en falta. Él, que reclama transparencia a los demás, debe predicar con el ejemplo. Y ya que se dio cuenta de su error y finalmente acudió a Madrid, como le exigimos, que nos informe de primera mano de lo que allí se habló. La pena es que no enmendara también su error de contar en Las Rozas con el concejal que dijo que acoger el Mundial 2030 era un marrón para Vigo.
Luisa Sánchez criticaba que Javier Pardo fuese el que encabezaba la comitiva. Finalmente el alcalde aseguró el pasado jueves que él iba a ir y que además siempre estuvo en su mente ir a esa reunión. Bueno, pues está allí Abel Caballero, está también Javier Pardo, como les decimos, también hay técnicos e incluso un notario, y el Partido Popular está pidiendo las explicaciones y también la documentación al respecto de esa reunión que continúa, que se sigue produciendo. Empezó a las 12 del mediodía y nos acaban de decir desde el ayuntamiento que todavía continúa, así que enseguida cogen el relevo nuestros compañeros de deportes. Les informaremos puntualmente cuando se produzca esta información, cuando nos llegue esa información del ayuntamiento. Ya saben que pueden seguir informados también en lavoz.es. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen una buena tarde de lunes.